El otro día estuvimos en el capítulo 2 y vamos a seguir con el capítulo 2, vamos a comentar dos o tres cosas, no sé si está todo claro. Estábamos en el capítulo 2, hablamos del inmovilizado. Y quizás en la página 57, no, 58, que dan las permutas, que dije que las iba a comentar de otra forma, por si acaso, pues pongo ahí unas presentaciones de las permutas, a ver si son útiles. Están al final, las permutas de inmovilizado, para deciros cómo funcionan. Y os digo que, bueno, las permutas no comerciales, que los activos, cuando son los activos de igual naturaleza y de uso, del mismo uso para la empresa. Los flujos de cada bien nuevo igual a los flujos de cada bien de caja o bien antiguo. Se mantiene contabilidad el bien antiguo porque el coste de los flujos de caja está recogido en el bien. Esto es lo que hay que tener en cuenta para las permutas no comerciales. Para las permutas comerciales, aquí sí que los flujos varían y se puede tener beneficio. Y hay que mirar cómo se valoran. Para eso nos basamos en las normas de valoración segunda del Plan General Contable y nos dice, yo os pongo aquí este esquema para que veáis cómo se contabiliza. Vamos a ver si se ve mejor. Permutas no comerciales, bien nuevo se activa por valor razonable del bien entregado, recogiendo pérdidas pero no beneficios. La presunción de las permutas son no comerciales, principio de prudencia, evita reconocer beneficios, o sea, siempre como valor mayor, el valor del bien entregado. Permutas comerciales, bien recibido, se activa por el valor razonable del bien entregado, salvo mejor evidencia, salvo que tengamos una evidencia del valor razonable del recibido. Y el límite nunca puede ser superior al valor del recibido. La diferencia a pérdidas y ganancias del ejercicio. Es lo que nos dice. Yo aquí os pongo después dos ejemplos. Espero que os sirvan, que os sean útiles. Dos ejemplos. Un ejemplo de una permuta comercial que nos pone, cambiamos un camión, a ver si puedo conmoverlo un poquito, bueno, va a ser difícil. Cambiamos un camión que tenemos activado por valor de 60.000 euros y cuya amortización acumulada es de 30.000 euros, que puede transportar 25.000 toneladas métricas y al que le queda una vida útil de 5 años por otro camión, cuyo valor de mercado es de 36.000 euros. Con la misma vida útil y capacidad de 30 toneladas. Además, entregamos 6.000 euros en efectivo. Calculamos el valor contable de la permuta, y el valor contable, perdón, del camión viejo, y sería 60.000 menos la amortización, 36.000. Perdón, 30.000, nos quedaría 30.000. Así que el camión nuevo lo valoramos a 36.000, que es el valor de mercado que tenía el camión, el valor razonable, 36.000 como máximo, porque pagamos 6.000 y 60.000. Si este fuera superior a 36.000, no se valoraría más de 36.000, porque no podemos obtener beneficio, permuta no comercial. Se valoraría por el valor de mercado del camión viejo. Sin embargo, la permuta comercial, tenemos aquí otro caso, cambiamos otro camión que tenemos activado por valor de 60.000 euros, cuya amortización acumulada es de 30.000. Tiene un valor de contable entonces de 30.000 y al que le queda una vida útil de 5 años, por una máquina embotelladora cuyo valor razonable es de 25.000 euros, sin desembolso de dinero por ninguna de las partes. La máquina se valora como máximo al valor del bien recibido, 25.000, la diferencia entre del valor contable y el valor de la máquina nueva es la pérdida. Permuta comercial, pues podemos obtener pérdida o beneficio, ¿vale? Tenemos ahí, si lo miráis, tenemos ahí los ejemplos de la página ahora 2.7, Y nos dice: para valorar la página 2, ejemplo 27, página 60, nos habla ahí de un ejemplo de una permuta no comercial y nos dice: el coste de origen o valor inicial de una máquina es de 50.000 euros, la amortización acumulada es de 10.000. Por lo tanto, el valor neto contable, siempre que no existan deterioros de valor, es 50.000 menos 10.000, 40.000. O sea, el coste inicial menos la amortización acumulada. La empresa permuta la máquina por otra a 1 de junio de 2005 y además entrega 2.000 euros en efectivo. Entonces, la máquina que recibe tiene un valor de mercado de 45.000 euros. Vemos que el valor contable de la máquina que entrega más el efectivo es igual a 42.000. Entonces, la máquina recibida la valora como máximo en 42.000, ya que el valor razonable de la máquina recibida es de 45.000, pero solo puede valorar como máximo en 42.000. Aquello que hace primero es calcular el valor neto contable de la máquina, haciendo un asiento de ajuste. Yo en el ejemplo lo pongo todo directamente. La amortización acumulada a maquinaria. Entonces le queda el valor contable de la máquina en 40.000. Más 2.000 que entrega, máquina recibida, 42.000. ¿Vale? Porque no podemos contabilizar como beneficio los 3.000. Como máximo, el valor contable de la máquina. Bien, como la máquina es de 39.000, pues no puede valorarla por más de 39.000. La máquina que recibe tiene un valor de mercado de 39.000. Veis que la amortización es igual, pero en el caso B tiene una pérdida de 3.000, porque pagó 42.000, entregó una máquina entregada por 40.000 más por barcos 2.000. Entonces tiene una pérdida de 3.000. ¿Sí? Hola. Bueno, estamos con las permutas no comerciales. Vamos a ver, acaba de entrar un compañero. Vamos a comentar. Vamos a comentar, a ver cómo tenemos esto. Estaba hablando de las permutas. No sé si miraste las permutas o no. Miraste algo de las permutas, ¿las entendiste?
Sí.
Bueno, de todas formas, aquí os dejo 5 presentaciones de las permutas. 5 presentaciones, pone permutas, por si queréis comprobarlo, ¿vale? 5 presentaciones con 2 ejemplos, de permutas no comerciales y permutas comerciales, ¿vale? Entonces, la permuta comercial, veis que lo que se hace es cambia la valoración. Miramos si existe evidencia clara del valor del bien recibido o no existe evidencia. Si existe evidencia, pues podemos contabilizar hasta el valor del bien recibido. Tenemos ahí una empresa posesión solar cuyo precio de adquisición es de 15.000 euros. Su valor de mercado estimado es 22.000. Veis que lo cambia por otro bien que no tiene la misma estructura y en la cual los flujos son distintos. La permuta por una nave industrial que tiene un valor de mercado estimado de 21.000 euros. Entonces, para valorar el activo recibido, tomaremos el valor razonable del activo entregado. ¿Cuál es el valor razonable del activo entregado?
Hola.
El valor razonable del activo entregado, estamos en la página 63. El valor razonable del activo entregado, en este caso, era de 21.000. Podemos valorarlo como máximo por el valor razonable de la nave industrial, que la recibimos por 21.000. Terrenos tiene un valor de 15.000, es el valor que tiene, no tiene, es el valor contable, el valor inicial, ya que los terrenos no se deprecian, y el resto es un beneficio. Fijaros ahí que en la página 63, el ejemplo 2.8, el caso A, en vez de 21.000, el valor razonable es 22.000. Corregid eso, está mal ahí. Y terrenos, caso A, ejemplo 2.8, 22.000. Terreno entregado, 15.000. Y beneficios procedentes del inmovilizado material, 7.000. Y en el caso B, el valor razonable, como no existe evidencia, es 21.000. 21.000. Y los terrenos 15.000 y el beneficio 6.000. No sé si hay algo más del tema 2 que mirasteis, que tenéis dificultades. El tema 2 que... Bien, sí, miraste los ejercicios prácticos. Sí. Vamos a ver, pues, primero, saber si es una permuta comercial o no comercial. Primero, una característica de la comercial o no comercial es si no es el mismo bien, si no tiene la misma estructura, sobre todo eso. En la comercial hay beneficios, en la no comercial nunca va a haber beneficios. La forma de valorarla hay que basarse en las normas de valoración. Si es comercial, pues... Si es no comercial, pues se activa por valor razonable del bien entregado como máximo. Si es no comercial, si es comercial hay que mirar si tiene, si hay evidencia del valor del razonable recibido o no hay evidencia, ¿no? Siempre basarse en eso. Hacer varios casos y al final con la práctica van saliendo. De todas formas, creo que la mayoría de los ejercicios pone claramente si es comercial o no comercial.
Sí.
En cuanto a los métodos de amortización, no sé en cuál quedamos el otro día, pero bueno, no sé si hay algún problema. Bueno, por si acaso los comentamos. Bueno, la adquisición por subvención o donación, que en la página 64 lo que tenéis que tener en cuenta es que hay unas cuentas transitorias que son del grupo 8 y 9. Esas cuentas siempre van después al balance. Son unas cuentas de carácter transitorio para hacer el estado de cambios en el patrimonio neto. Es el grupo 8 y 9 es para la gran empresa. Estas cuentas tenéis que saber dos o tres que son en el momento de la recepción de la subvención, que lo tenéis ahí en la página 65. Tenemos ingresos de subvenciones oficiales de capital, es la 940. Pero esa, a 31 de diciembre, va a pasar a una cuenta del grupo 1. ¿Vale? Porque esas cuentas son de carácter transitorio simplemente para poder saber que el cambio del patrimonio neto fue causado por una subvención. Lo que varió al patrimonio neto fue causado por una subvención. ¿Veis ahí? Que lo que hace es por la incorporación de subvención al balance. A 31 del 12. En el momento de recibir la subvención va a la 940. Esto en la gran empresa. En la pequeña y mediana empresa iría directamente ya a la 140.
¿Por qué?
130.
130. Sí, ya miramos los otros días.
Es verdad.
No,
da igual. No, bueno, no sé por qué te decías en la 140. Si por 140 son más provisiones. Bueno, subvenciones oficiales en capital. Ves que lo que hace es saldarse siempre, al final del ejercicio, y después cada año se va pasando la subvención oficial en capital. Ves que se va pasando como una parte del ejercicio, por el registro del ingreso en la misma cuantía que la amortización, grupo 8. Transferencia de subvenciones oficiales de capital a un ingreso del grupo 7. Por la parte que se amortiza también del bien, si el bien tiene una vida útil, en este caso debe ser de 10 años, el elemento de transporte, bueno, el gasto de amortización es de 1.500 euros, pues cada año 1.500 euros pasa como ingreso del ejercicio, y se salta también a 31 del 12 esa cuenta con subvenciones oficiales de capital, con la 130, ¿vale? ¿Para qué? Para que en la cuenta de resultados aparezca el gasto de amortización y el ingreso de amortización, por decirlo de una otra forma, y en la cuenta de balance y situación aparezca ya la subvención, donaciones y regalos, que en este caso es 13.500. Cuando lleguemos al año 10 no habrá ya subvención, ¿no? ¿Vale? Y en el patrimonio neto van a aparecer esas dos cuentas que para eso se utilizan, para hacer el estado del patrimonio neto. Las cuentas del grupo 8 y 9 son cuentas que las hacemos en un momento dado, con la finalidad de ver las variaciones que sufrió el patrimonio neto. Ya que ahora hay una cuenta nueva, en el nuevo plan, está de cambio en el patrimonio neto. Pues en el plan de la gran empresa, pues hay que hacer, llevarlas al grupo 8 y 9. Pero veis que al final del ejercicio se pasan a cuentas de balance. Cuentas de balance son del grupo 1 al 5, sí. Valoración al cierre del periodo de ejercicio contable, la amortización y el deterioro. Bueno, creo que ya vimos algo. Amortización y la depreciación que sufren los bienes con el paso del tiempo, por obsolescencia económica, tecnológica, etcétera, etcétera. Dice que la amortización, ¿qué elementos intervienen en la amortización? El valor original, el valor inicial, el valor amortizable, que es la cantidad que se amortiza, la diferencia entre el valor inicial menos el valor residual, que el valor residual es lo que nos da una vez que desaparece la vida útil. Valor neto contable es el valor que tiene en los libros, una vez descontada la amortización, y el deterioro de valor si existe. Vida útil es la vida, es la duración o uso del bien. Gasto anual de amortización es la cuota que se amortiza cada año, lo que se va a gastos, va al grupo 6, la cuota anual. Y la amortización acumulada es donde se va acumulando la amortización, os acordáis que era por el método indirecto, se va acumulando aquí, hasta la vida útil. Coeficiente anual de amortización o tasa de amortización es el porcentaje que se aplica. Pues hay varios métodos de amortización. Hay algunos que son constantes, que ya lo vimos, que era multiplicar por un tanto o dividir entre el número de años, da igual. Que fue el ejemplo 2.11. Método de suma de dígitos de los años puede ser creciente o decreciente. En este caso nos habla de la decreciente solo, bueno. Pues ir multiplicando por el número de años, por el más alto, por n menos 1, partido por la suma de dígitos. ¿Veis ahí? Por ejemplo, teníamos un bien que había que amortizarlo en 5.800 durante 5 años, 4 años. 4. Era un bien que se amortiza durante 4 años. Pues 5.800 primero se multiplica por 4 y se suma por, y se divide entre el número de dígitos. 1 más 2 más 3 más 4. Después por 3, 2 y 1. Veis que es decreciente, cada año se amortiza menos. Después, el método de la tasa constante sobre el valor contable al inicio de cada ejercicio también es una amortización decreciente, y por eso se calcula una tasa por la fórmula 1 partido por la raíz cuadrada, la raíz según el número de años, la raíz cuadrada, la raíz cuarta, de el valor residual entre del cociente del valor residual entre el valor inicial. Tenemos ahí un ejemplo. Y por el método de las unidades producidas, pues bueno, yo no os dije, creo que hicimos un ejemplo que hablé de los kilómetros, es igual, por unidades, por kilómetros, según lo que produzcamos, pues aquí por ejemplo nos daba que cada año, por cada unidad, se amortizaba 58 euros, según el número de, por cada hora. Según el número de horas, pues la amortización. Métodos para el registro de amortización, dice, existen dos alternativas. El método directo, que es el que va dando de baja el bien inmovilizado. Pero este método tiene un problema, que nosotros si miramos el balance no sabemos cuál era el valor inicial del bien. Si utilizamos el método directo, si miramos el balance del año 5, pues el valor del bien va a aparecer por el valor neto contable, sí. Entonces el plan general contable nos recomienda, solo habla, de hecho solo habla del método indirecto. Se habla de ir registrando la amortización e ir acumulando la cuenta de amortización acumulada. Así en el balance aparece el valor del inicial del bien y después en el activo no corriente y después con signo negativo en la amortización acumulada del bien. Sí. A veces tenemos que tener en cuenta que se ocasiona algún cambio en los años de vida útil de los activos. Claro, nosotros igual estimamos que el activo va a durar 5 años por cualquier razón, pues varía el número de años. Pues cogemos el valor contable y volvemos a hacer los cálculos. Claro, dice. Pues tenemos ahí un ejemplo, dice que esta empresa tiene una instalación cuyo costo de origen es de 60.000 euros sin valor residual estimado con una vida útil de 10 años, con una función de amortización lineal. Tras discurridos 6 años, se aprecia que debido a la aparición de nuevas circunstancias, esta Esta instalación podrá rendir durante 2 años más. Pues entonces ya teníamos amortizado por 36.000 euros, ahora nos quedan 24.000 euros, que en principio los íbamos a amortizar en 4 años, pues ahora lo amortizamos en 6 años. Los 24.000, vale. Por eso ahora, a otros 6 años, a 4.000 euros. En vez de amortizar con la cuota inicial de 6.000, se cambió. Bueno, pues ahora en cuanto al deterioro de valor, el deterioro de valor es las pérdidas reversibles, cuando hay riesgo de que perdemos valor. Cuando nosotros tenemos un bien valorado, el valor contable es superior al valor que tiene en el mercado, al valor por el que podemos recuperar. Al valor razonable menos costes de venta, con él. Bueno, al valor que nos pueden dar por él. Al valor que nos podrían dar por él menos los costes que tengamos de la venta, lógicamente. Por ejemplo, dice, es una pérdida ¿por qué la hacemos? Por el principio de prudencia. Es una pérdida reversible. Si fuera una pérdida definitiva ya no iría aquí. Los deterioros de valor, ¿os acordáis que eran cuando eran riesgos? Cuando había estimado un riesgo. Es una estimación que hacemos normalmente a final de año. No puede haber empresas que lo hagan en otras épocas, pero una empresa de un tamaño mediano a final de año hace una valoración de los riesgos. Pero ¿por qué? Por el principio de prudencia. Nos decía que los gastos, aunque fuesen de carácter reversible, que había que contabilizar, los beneficios no, hasta que se obtienen. Entonces nos dice, para saber si hay deterioro de valor, valor neto contable, menor que importe recuperarlo, podéis ahí viendo, menor, tenéis que corregir ahí, no sé si miráis en las correcciones, menor que importe recuperable, entonces no existe deterioro, porque ya lo tenemos a un valor inferior valorado, ¿vale?
Valor neto
contable, menor. Antes de lo estáis, sí. Y valor neto contable, mayor que importe recuperable.
No, pero ¿qué está?
Sí, pero está valor
neto mayor.
Pero contrario. Está al revés.
Está al revés.
Sí, está al revés. Existe deterioro cuando tenemos un valor neto contable superior al valor que vamos a recuperar por el bien, porque nos van a pagar menos, ¿vale? Es una provisión, es un riesgo que existe. En el momento que desaparezca el riesgo, lo anulamos y cada año lo actualizamos, es decir, damos de baja el anterior y ponemos uno nuevo. Vamos a mirar aquí cómo lo hace. Vemos aquí los asientos que hace. Bueno, el registro del deterioro, una pérdida o un gasto, a deterioro de valor. Para anularlo, ¿sabéis qué iría? A reversión. ¿Os acordáis? A la reversión del deterioro de valor. ¿Os acordáis en los deterioros de valor por créditos por operaciones comerciales? Había la pérdida cuando se dotaba el riesgo, cuando se contabilizaba el riesgo, y cuando se anulaba el riesgo, se anulaba con una cuenta del grupo 7, con un ingreso que era reversión por deterioro. No sé si recordáis. Bueno, creo que no lo dice aquí. Aquí solo habla de la pérdida, no habla del riesgo. Bueno, pero bueno, observa más el punto. Sí, fijaros aquí. Tenemos una empresa que esta empresa adquirió, página 75, ejercicio 2.13. Esta empresa adquirió el 1 del 1 del 2000 X4, un equipo informático que utiliza como servidor. Su precio de adquisición fue de 20.000 euros. Se amortizan cuotas constantes con una vida útil de 4 años sin valor residual. Bueno, al final del año X4, el valor de uso del equipo asciende a 30.000 euros. Pues vamos a mirar. Nosotros, en el año X4, ¿cuánto amortizamos? Hacemos primero los asientos de amortización, 5.000. Sí, entonces me estáis siguiendo. Entonces el valor contable que tiene en este momento, el año X4, es 20.000 menos 5.000 igual a 15.000. Está en la página 66. Y a nosotros nos dice que tiene un valor de uso, un valor recuperable de 13.000. El valor recuperable nos dice que tiene costes de venta. Bueno, si el equipo fuera vendido ahora en sus actuales condiciones de uso, tendría por él un ingreso de 14.000 euros, descontando los gastos. Valor razonable menos costes de venta. Bueno, 14.000. Pues 14.000, en realidad son 14.000 porque es el valor razonable. 14.000. 15.000 menos 14.000, que es lo que nos dan por él, 1.000 euros. Como el valor contable es mayor que el valor recuperable, que nos decía él, existe deterioro de valor, es un gasto, ¿sí? Entonces, contabilizamos el gasto. Sería la 691, me parece que es pérdidas por deterioro de inmovilizado material. Deterioro de valor de inmovilizado material. Esta cuenta va a figurar también el activo del balance, disminuyendo el valor del bien o siendo negativo. Observemos en el ejemplo que a 31 del 12 de X4, la información contable relacionada con el equipo informático que aparece en el balance, luego sería equipos para el proceso de información 20.000 euros, sí, una amortización acumulada de 5.000 y un deterioro de valor de 1.000, lo que quiere decir que el activo ha quedado valorado a su importe recuperable. Este deterioro de valor, para el año que viene, si desaparece ese riesgo, ha quedado nulo. Vale. Y dice ahí, cuando se ha contabilizado un deterioro de valor, hay que hacer volver a calcular la amortización. La pregunta 77. Fijaros lo que nos dice. Eso nos lo dice la norma de valoración segunda del Plan General Contable en el apartado de correcciones de valor. Las normas de valoración del Plan General Contable son de carácter obligatorio. Y nos dice que cuando existe una corrección de un deterioro de valor, hay que volver hacer una corrección de la amortización. Entonces, en este caso hubo un deterioro, y entonces los datos del equipo informático son costes de origen 20.000, amortización acumulada 5.000, deterioro de valor 1.000, nuevo valor contable 14.000, resto de vida útil 3 años. Se vuelve a calcular la nueva amortización, con lo cual, cuando hay un deterioro, deja de ser constante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al cierre del ejercicio es necesario calcular y registrar el deterioro de valor si lo hubiera. Tenéis ahí el valor contable a 31 del 12 de 2005 y dice que el valor contable es 9.333,33. Entonces, ¿qué más nos dice el ejercicio? Realizar los asientos contables para reflejar estos hechos. Para ver si existe deterioro, comparamos el valor neto contable con el importe recuperable de 10.000 y tomamos el menor. Vemos que no existe deterioro de valor, por lo tanto, anulamos el deterioro. Se anularía el deterioro. Eso es lo que hay que hacer siempre. Cuando existe riesgo, pues anulamos el deterioro del año anterior. Esto lo miráis detenidamente, si tenéis alguna duda, comprobáis a ver si tenéis alguna duda, porque yo creo que aquí... Sí. Sí, para meter la calculadora, que calculadora paso a paso. Hay valor contable del equipo informático 32 de coste de origen, 20.000, más amortización de 2 años, 9.666. Deterioro de valor, 1.000 euros. Bueno, esto hay que mirar si ya se podría anular el deterioro del año anterior, que ya no existe. Es que aquí faltan datos, porque nos tendría que decir cuál es el valor recuperable en el año X5, que no nos dice. Habría que mirar. Lo dice. El valor que podría venderse el equipo informático es de 12.000 euros netos de costes de venta. Y nosotros lo tenemos valorado en 9.333. Entonces hay que anular el deterioro.
Pero ¿de dónde sacan los 9.333?
De 20.000 menos la amortización menos el deterioro de valor. 9.333. Para ver si existe ese deterioro, comparamos el valor neto contable con el importe recuperable, 12.000, y tomamos el menor. Vemos que no existe deterioro y que además la pérdida por deterioro reconocida en el ejercicio anterior ha revertido. Ya se ha ido más, hay que anularla. Vale. A la verdad, ya hay que anular la pérdida, ¿vale? La reversión por deterioro habría que anularla si hay ganancia. Claro, pero bueno, la reflexión por deterioro, porque normalmente ya en 2006 ya nada, si no hay, si no hubo deterioro. Claro, si no habría que volver a ajustarla, claro, porque ya no existe deterioro. Hay que ir mirando eso. Y ese es el problema con los deterioros de valor. Pero bueno, los deterioros de valor generalmente todos los años no ocurren, no. No es tan frecuente que haya un deterioro de valor. Hombre, en estos momentos igual sí, pero precisamente hubo unos momentos que sobre todo las construcciones se obligan pues varía, pero el deterioro no.
¿Cómo se ve que ya no se me con el resto de vida útil, 3 años?
Claro. 3 años, no quedan 3 años.
Pero eso será un anterior.
¿Dónde pongo eso?
Eso
es ¿dónde pongo eso?
A ver, después de... tenemos el mismo enunciado de la ejemplaria, supongamos ahora que al cierre del ejercicio 2005 se realiza de nuevo una estimación del importe recuperable del bien y se determina que el valor de uso del 5% es 11.000. El valor por lo que podría tenerse en el mercado del mundo informático es de 12.000. ¿Cómo se registraría este hecho? Entonces,
el valor de uso,
ya no se refiere en nada a estas cantidades, los siguientes datos.
No, pero bueno, sí, me refieres. Y luego vida útil de 4 años. Ahora pasa a tener una vida útil de 3 años, porque se ha amortizado un año. Claro. Y en 4, ahora pasa a tener 3 porque se ha amortizado un año. Quedan de 3, ¿no sabes?
Sí, pero se amortizaron 2 en todo caso.
No, porque estamos yendo a amortizar el 2005. Van a amortizar después.
Sí, pero... la visa registra, son los que tenemos 31-12.
El 2005.
2005, 31-12, 2004. Se ha tenido que registrar, se ha registrado pérdida.
Claro.
Claro.
En este 2004 hay pérdida.
Claro, entonces ya no queda el resto de vida útil.
Resto de vida útil con valor que tenía.
2 años.
3. Porque tenía un fichuado en 2005. Que al cabo año X5. Sí. Bueno, entonces cuando...
2004 se le va a amortizar una cuota. Que son 5.000. Son 4.
Claro.
4. Pero 2004 amortiza una.
Después quedan 3.
Quedan 3. Amortiza una también.
En 2005 que son 4.666,67. Porque divido o valor neto contable entre 3 años. Vale. Que son 14.000. Hay que hacer la corrección si hay deterioro.
Sí, bueno, sí. Si sí, ninguno puedo, pues.
Bueno, mirad a saber si hay alguna duda.
No,
yo creo que no tengo. Ya algo lioso porque complicado no así. Pero bueno. Podemos pasar al tema 3. Vamos a pasar al tema 3. Vamos a ver, el capítulo 3 habla de inmovilizar material e inversiones inmobiliarias. Primero habla de, vamos a seguir un poco esos 4 para ahí, ese esquema, inmovilizar material de desembolsos posteriores a su adquisición. A veces, cuando adquirimos un bien inmovilizado, bueno, la reparación y la conservación a su gasto del ejercicio no presenta ninguna dificultad, sino reparación y conservación, pero a veces lo que se hace es también mejorar, entonces se mejora, incrementa el valor del bien y cambia la amortización, eso que nos estaba a decir ahí. Pues vamos a seguir este esquema, después dice valor en el momento de la baja. Para calcular el valor valoración en el momento de la baja tenemos la amortización y el valor neto contado, que será lo que tenemos que dar de baja con una pérdida del ejercicio o una ganancia, según el caso. Casos particulares, ¿cómo se valoran los distintos elementos? Problemas de valoración y registro de los solares sin edificar, construcciones, utillaje, recambios y repuestos, costes grandes, reparaciones. La adquisición del leasing y la regulación en el plan general contable. Vamos a ver aquí, porque aquí sí que, sobre todo en las mejoras, puede haber alguna dificultad, cómo se contabiliza el leasing. A ver si terminamos hoy este tema. Vamos a ver, sabéis que yo pensaba terminar hoy este y el próximo lunes, tema 4, y dejar el miércoles luego para un repaso de estos 4 temas. Un repaso así de sobre ejercicios prácticos o algo de estos 4 temas, si os parece. El miércoles, que sería que tenemos para el próximo lunes, pues día 12, 19 y 21. Tenemos clase 19 es día de San José. Pero no es festivo, así que hay clase. Quiero decir que aquí no sé por qué en el calendario no aparecía, pero bueno, creo que fue un error de que miraron con días anteriores que no es festivo. Así que el 19 y el 21 haríamos un repaso de los 4.
El 21 es esta misma hora, ¿no?
Sí, pues siempre esta misma hora, si os coincide bien. Vale, entonces. Entonces, en base a eso, pues vamos mirando y el 21 tenemos la parte práctica en la clase para hacer el repaso de 4 o 5 ejercicios, las dudas que tengáis. La prueba esa que tenéis que hacer, la prueba de evaluación continua, no aparece aún en la fecha, ya no la di por ningún sitio. Bueno, pero bueno, a veces siempre te programamos desde el principio, ¿no? Ya por un plan. Por eso no sabemos tampoco los temas que entran hasta que aparezcan. Entonces vamos por lo menos los 4 temas primeros que son relacionados con movilizar, pues centrarnos un poco en ellos. Bueno, desembolsos posteriores a la adquisición de movilizar el material, dijimos, pregunta página 88, reparación y conservación, tenemos ahí un ejemplo, no presenta ninguna dificultad, bueno, contabilizaríamos una empresa realizada, o el ejemplo de la página 88, una empresa realiza trabajos para mantenimiento y puesta de punto de su cadena de montaje. Hola. Por un importe de 4.000 euros, ¿cómo registrar esta operación? Esta operación sería reparación y conservación. Lógicamente, lo normal sería que tuviese también el IVA. Aquí es simplemente a modo de ejemplo, pero lógico sería que tuviese un IVA soportado, ¿no? Reparación y conservación por 4.000 euros, avances 4.000 euros. Las renovaciones, ampliaciones y mejoras, pues eso hace aumentar el valor del bien. Y lo que nos dice ahí, que una empresa tenía un camión frigorífico para transportar congelados y decidió realizar una mejora del mismo, añadiéndole un motor más potente por 16.000 euros. Que tiene que montar, entonces todo incrementa el valor del elemento de transporte. 16.000 más 2.000, 8.000. Se conocen los siguientes datos relacionados con el motor sustituido. Coste de origen 8.000, amortización acumulada hasta la fecha de adquisición 6.000. Da de baja el motor sustituido. Veis que contabilizó el nuevo motor, que incrementa el valor del elemento de transporte, 18.000. Y da de baja el motor sustituido. El segundo asiento que hace en la página 89 es para dar de baja el motor sustituido, que tenía un valor inicial de 8.000, anula la amortización y el valor neto contable es la pérdida que tiene. Sí. Entonces dice, los gastos de instalación del motor nuevo forman parte del precio de adquisición del motor. Se produce una pérdida por el importe del valor neto contable del motor sustituido. Bueno, pues en el caso ese, habría que ahora también amortizar por esos 18.000 euros del elemento de transporte, por el motor nuevo. Veamos aquí el ejemplo que nos aparece en la página 3.3. y nos dice la amortización de las ampliaciones y mejoras. Y nos dice, una empresa posee una máquina adquirida en enero del 2005 con coste de 50.000 euros, estimándose una vida útil de 5 años, un valor residual de 4.000 euros. La amortización es lineal. En 1 de enero de 2008 se hace trabajo de mejora de máquina con coste de 6.000 euros. Ese trabajo no alarga la vida útil, pero sí incrementa el valor residual estimado. Lo que hay que amortizar cada año, ¿no? Si no alarga la vida útil, vamos a tener incremento de la productividad. ¿Cuál será la cuota de amortización anual del ejercicio de 2008? Primero, sabemos que la cuota del ejercicio anterior, del ejercicio de 2005, sería 5.000, 50.000 menos 4.000 entre 5 años. Sería 46.000 entre 5. Tenemos ahí 9.200, eso sería los primeros años. La cuota de amortización para el año 8, pues nos quedaría un valor residual. Bueno, es igual. Dice que amortiza los 6.000 euros. ¿Cuántos años quedan de vida útil? A partir de 2 años. Pues amortiza esos 2.000, a partir de los 9.200, amortiza los 3.000 euros menos. Sería igual que calcular el valor contable de ese bien y dividirlo entre 2 años también. El valor contable que le quedase bien y dividirlo entre esos 2 años. Y ahí tienes otro ejemplo. Que incrementa el valor residual de la máquina, dice. Dice, estos trabajos incrementan el valor que pasa a ser de 5.000 euros. Antes tenía 4.000, pues ahora pasa a ser de 5.000. Entonces, ¿qué valor residual? Calcularía de nuevo cuál es el valor contable. Bueno, estaría el valor residual y por los años que quedan. El valor contable, a partir, ya va amortizado 3 años. Cada año amortizó 50.000 menos 5.000 menos 4.000. 50.000 menos 4.000 eran.
Sí,
menos 46.000. 46.000.
Y ahora son.
46.000. Entre 5 años eran
9.000. Sí, 9.200.
9.200. Eso sería la amortización que hizo a partir del año 8. Pues
tendría. Sí, está mal.
Sí, está mal.
No,
sí, está mal, está mal.
Sí, porque hasta el 2008 tenía que amortizar a razón de
9.200. A ver. Tiene que amortizar hasta el 2008 a razón de 9.200.
No.
Vamos a ver. Tendría. El 31 de enero de diciembre, 31 del 12 del X5, 9.200. X6, 9.200. X7, 9.200. Entonces tiene amortizado. La amortización acumulada que tiene son 600.
No, pero aquí no va a tener un 27.600,
tiene un valor contable, sí, pero bueno, podemos calcular, tiene un valor contable de 22.400. Tiene un valor contable en el año X8, tendría un valor contable de 22.400, que es lo que tiene que amortizar, pero
más
menos 22.400, menos 5.000, menos 1.000 de valor residual. Menos 1.000, porque el otro ya está. Ay, bueno, no, pero el valor contable no te influye.
No.
Mi valor contable no lo gastas, pero menos
5.000.
Tú, el valor contable lo calculaste menos 5.000. Entonces nos queda 17.400 para amortizar en 2 años. Entonces nos da 17 entre 2, 8.700 cada año. Luego la cuota de amortización del año que es 8 sería 8.700 más 3.000 de la mejora. Entonces nos daría 11.000, 700. No mal. Página 90.
Sí, aparecen las de terrazas, sí. Ejemplo, tres cartas. Pero tres cartas lo pagáis.
Sí, sí,
correcto. Sí, sí. Sí, te aparecen.
Vale, hay que corregir ese ejercicio, ejercicio 3-4. Vale, página 90. Valoración del momento de la baja. Es el momento de la baja de un bien inmovilizado. Miramos qué valor contable tiene y el resto es la pérdida. Bueno, dice. Una empresa compró un edificio cuyo precio de adquisición es 500.000 euros. El edificio se amortiza linealmente, tiene un valor residual de 150.000 euros, entonces son 350.000 euros, durante 35 años. O sea, cada año amortizamos 10.000 euros. Sí. Y dice, el 1 de julio la empresa vende el edificio al contado. Fijaros que lleva amortizando 4 años, ¿no? 4 años por 10.000.
No, de 4 años. 4 años y medio.
Sí, más 5.000 de medio año, sí, que es la que aparece ahí. Ahí aparece la amortización que hace en el 2007, que es medio año, ¿vale? Entonces en total lleva amortizado 45.000. Miramos cuál es el valor contable del bien. Valor contable sería los 500.000 menos los 45.000. Sí, me está siguiendo. Sí. Y nos dice, ¿cómo damos de baja? Pues, fijaros, lo venden 575.000. Para saber el beneficio, siempre calcularía, beneficio sería precio de venta menos el valor contable. Precio de venta son 575.000 y el valor contable en ese momento, ¿cuánto es? 500.000 menos 45.000, 455.000. Se lo voy a poner aquí. Amortización acumulada. Hasta el 1 de julio del año 17 sería 4 por 10.000 de cada año más 5.000. O sea, 45.000. Valor contable sería 500.000, que era el valor del bien, menos la amortización acumulada. 455.000. Beneficio. ¿Cómo calculo el beneficio? Siempre. El precio de venta menos el valor contable. Precio de venta. Beneficio global, precio de venta, 575.000 menos 455.000, 120.000. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta el valor contable para calcular el beneficio, porque en realidad en la empresa lo tenemos valorado por 500.000, calcularía el balance por 500.000 y después figuraría una disminución con signo negativo la amortización acumulada por 45.000, ¿vale? Entonces el beneficio son 120.000, ¿veis ahí? Damos de baja, entonces si vendemos la construcción la damos de baja por el precio de adquisición, no confundirla, aquí utilizamos siempre damos de baja el bien por el precio de adquisición. Ya no te baja la amortización acumulada, lógicamente no vamos a tener la amortización acumulada si ya vendimos el bien. Y cobramos por bancos en este caso, y el resto es el beneficio. Las pérdidas de carácter irreversible o definitivo producidas por incendios, inundaciones o robos también ocasiona la baja del bien inmovilizado sin estado. Por ejemplo, si yo esta construcción, en vez de venderla, hay un incendio y la destruyo, pues sería construcciones 500.000, la amortización acumulada 45.000, y el otro sería un gasto excepcional. En vez de un gasto perdes por frente de inmovilizado material, si se denominaría el gasto excepcional, sería por el valor contable. No cobraría nada y perdería los 455.000. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Bueno, tenemos ahí un ejemplo. Pues pudiera ser un ingreso estacional cuando lo cobras, como siempre va a haber un plazo, pues primero contabilizarías el gasto estacional, porque tendrías que reclamar a la compañía, mientras estás en periodo de reclamación, si tendrías ahí un gasto estacional, después sería un ingreso estacional para ti. Una forma. Hay otras formas, como si hicieras inclusive otras formas, incluso podría contabilizar como un derecho de cobro también. Veis ahí el ejemplo 3.6, que es lo mismo, yo os he hablado del mobiliario, pero el ejemplo 3.6, que nos habla de un mobiliario. Dice, la empresa posee un mobiliario de 4.000 euros, debido a una deducción, pues es inservible. Esto seguro que no estaba cuando estaba asegurado. La empresa no tenía firmado ningún seguro para cubrir este riesgo. ¿Ves? La amortización que tenía, pues era de 600 euros. Entonces el valor contable, ¿qué es? 4.000 menos 600, 3.400. Pues es lo que pierde. En vez de llamarle pérdidas procedentes de movilizado material, todos los gastos que no contamos con ellos, que son gastos totalmente imprevistos, pues se considera un gasto estacional. Vale. Bueno, seguimos. Estudio pormenorizado de ciertos activos fijos materiales. Tenemos solares sin edificar. Estos bienes hay que separarlos del resto. Es lo que va a terrenos y bienes naturales, separan del resto de las construcciones. Hay que calcular cuál es el valor de los solares, acordáis, porque no son depreciables. Los solares no se deprecian. No se deterioran, no se amortizan luego. Y dice, el precio de adquisición de los solares adquiridos para edificar, se incluirán, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos necesarios hasta que el terreno está edificable, en condiciones de ser edificable. Desde, bueno, todos los gastos hasta que se pueda utilizar. También se incluirá en el precio de adquisición la estimación inicial del valor actual de los costes de rehabilitación del solar. Creo que lo vimos el otro día, estas provisiones por desmantelamiento, retiro, explanación, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso también se incluirá ahí, el valor actual de esas provisiones, en caso de que sea necesario. Vale, eso es algo nuevo, eso es algo que surgió en el nuevo plan. Esa provisión, debido pues, sobre todo a los impactos medioambientales que a veces nos obligan a que no garanticemos que vamos a pagar la cuota de desmantelamiento, del desmantelamiento, retiro, etcétera, etcétera. Sí. Dice, los terrenos son bienes inmovilizados que tienen una vida ilimitada y no se amortizan. Bueno, esto supone que pues valoramos todos los gastos. Construcciones. El precio de adquisición o coste de producción, hasta que sirve para utilizar. Mientras, todos los gastos necesarios, incluso algún gasto financiero, como veréis más adelante. Fijaros aquí, que los intereses no se incluyen generalmente, no incrementan el valor de la construcción. Pero si la construcción no está terminada, sí. Vamos a ver en qué casos. Dice, su precio de adquisición o coste de producción estará formado por todas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter permanente y por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que deben valorarse por separado el valor de los terrenos y entre los edificios y otras construcciones. Veis ahí, todos los gastos, hasta una construcción que se tiró un solar, bueno, por 300.000 euros, se subiría a terrenos. Después la constructora factura certificaciones de obra por 100.000 euros, subiría a construcciones en curso, mientras no está terminada. Una vez que está terminada pasaría a construcciones, pero bueno, y para financiar la deuda la empresa pide un préstamo cuyos intereses deben darlos durante la construcción son de 400 euros. Los que están devengados durante la construcción se incluyen aquí. Los que ya cuando está terminada la construcción ya no van, ya no incrementan el valor del bien, van. Son los que están hasta el momento de finalizar la construcción. Por otra parte, el ingeniero también nos cobra 12.000 euros, todo eso es necesario. Los costes legales de escritura, todo, 6.500 euros. Todos los costes menos el IVA, porque el IVA es un impuesto recuperable. Y menos los impuestos indirectos recuperables, si es el impuesto sobre el valor añadido, no hay otro. Utillaje. Bueno, el utillaje tiene un tratamiento especial de los bienes inmovilizados, ya que el utillaje son las herramientas, por decirlo de alguna forma, las herramientas de la empresa. Es del grupo 2, pero a veces hay que hacer un recuento a final de año, porque generalmente se pierden sin darnos cuenta. Entonces, esas pérdidas que normalmente van a otras pérdidas de gestión corriente, que es un gasto del subgrupo 65 del Plan General Contable. Por eso, el utillaje tiene una contabilización especial, porque yo a final de año, yo el mobiliario, sé perfectamente si se acaba de romper una silla o no, pero igual el utillaje, la mitad de las herramientas se pierden o... Entonces hago un recuento final de año y va a otras pérdidas de gestión corriente. Aunque amortice igual, también hay pérdidas que no se controlan. Bueno, pues dice que estos, por aplicación del principio de importancia relativa, si el periodo de utilización de los utensilios y herramientas superior al año, las adquisiciones se registrarán como un activo inmovilizado. Porque si es inferior a un año, serían existencias, ¿vale? Esto quiere decir que las adquisiciones se cargan a una cuenta inmovilizada y después el gasto se computa por la diferencia entre las existencias contables y las físicas. Yo igual al inicio de año tenía valorado las herramientas que tengo en 5.000 euros. Llego a final de año y por mucho que hago el recuento me aparecen 4.000 euros. Pues lo contabilizo como unas pérdidas de gestión corriente. Tengo que darles ahí un ejemplo. Una empresa comienza el ejercicio económico con 2.500 euros de utillaje. Y durante el ejercicio adquiere utillaje por 4.000 euros. ¿Veis cuando compró? Utillaje va, pues nada. Una vez registrada la adquisición, el saldo contable del utillaje será de 6.500. Al cierre del ejercicio, en lugar de amortizar el utillaje en función de su vida útil, se registra su consumo como gasto, que se calcula por diferencia entre el saldo de utillaje y las existencias finales. Ve que tiene existencias, nos decía en el ejemplo, por 3.000 euros. Tiene que dar de baja 2.500. Ya no los tiene inventario, ¿vale? Dice, este procedimiento se conoce como amortización de inventario. Las plantillas y los moldes utilizados con carácter permanente en fabricación de serie deberán formar parte del inmovilizado material. Contabilizándose aquí o cuando inmovilizado material, tampoco no tiene por qué ser aquí. Sin embargo, cuando los repuestos y recambios no tienen carácter permanente, pues se contabilizan como existentes del ejercicio. Dicen, por eso va a compra de otros aprovisionamientos. ¿Os acordáis cuando yo compraba envases o algo, le llamaba compra de otros aprovisionamientos? Bueno, nosotros no utilizamos mucho el plan, pero bueno. Las compras del grupo 3, las compras de existencias del grupo 3, se utilizaban muchas veces las compras en el grupo 6 y las ventas en el grupo 7. Compra de mercaderías, venta de mercaderías. Siempre que no utilizábamos el sistema de inventario permanente. ¿Vale? Que es el que no nos recomienda los... El plan nos habla de utilizar grupo 6 y grupo 7. Y después la variación de existencias la utilizamos al final del año. El grupo 3 lo utilizamos al final de año. ¿Pasa qué es lo que nos dicen? Que cuando hay adquisición, compra de otros aprovisionamientos, porque otros aprovisionamientos, ese es el grupo 3, otros aprovisionamientos es el grupo 32 del plan general contable. Y en el grupo 32 está la 3.22, me parece que es repuestos. Todas las compras del grupo 32 durante el ejercicio de, pues van a compra de otros aprovisionamientos en el subgrupo, en el grupo 6. Como la compra de mercaderías, que el subgrupo 30 del plan general contable, las compras iban en la cuenta 600, compras de mercaderías, y las ventas en las 700. Pues ahora, las compras de repuestos van en la cuenta 602, que es compra de otros aprovisionamientos, y las existentes en la cuenta 322, a final del ejercicio, ¿vale? Vamos a ver, por el método periódico, de inventario periódico, no permanente, nosotros hacíamos esto. No sé si esto se ve. No creo que digamos que vale. Bueno, vamos a ver. Les voy a hacer a vosotros. Yo haría esto haciendo. Me voy a decir porque lo que en el primer continente no visteis mucho esto. Última prueba. Frente, estas son mercaderías. Esto, según el método, según el inventario periódico, solo funciona a inicio y al final del ejercicio. Inicio, valoración, existentes iniciales. Y final, para dar de baja. Existentes iniciales. Y de alta las finales. Y durante el ejercicio, nosotros no utilizamos esta cuenta. Durante el ejercicio, las compras. Para las compras, las 600, compras de mercaderías, y para las ventas, las 700. Esto, a precio de adquisición. Y esto, a precio de venta. En este caso, para valorar la existencia se llevaba una ficha de almacén o algún sistema extracontable. ¿Vale? Este es el método que nos dice el plan general contable de utilizar, el que nos manda, y es el que se refiere. Entonces, cuando yo estoy hablando de existencias que son otros aprovisionamientos, sucede lo mismo. Otros aprovisionamientos no funcionan durante el ejercicio. Y las compras pagan las 602. Compra otros aprovisionamientos. Y esto que nos está diciendo ahí. Funciona exactamente igual. Esta cuenta funciona para dar de alta las existencias iniciales y las finales. ¿Con qué cuenta doy de alta las existencias iniciales y las finales? Con la variación de existencias, que son cuentas del grupo 6 o 7. ¿Y para eso qué hago? Pues calculo, independientemente de la contabilidad, las existencias finales que tengo al final de año. Bien, si son poquitas, por ejemplo, los repuestos igual por recuento. Vamos a ver, sí, vamos a terminar ahora. Ya terminamos ahora mismo, ¿vale? Vamos a dejarlo porque... Entonces, bueno, esto lo miráis y vamos a dejarlo aquí, yo lo siento. Es que no sabía si venía este chico o no, pero como que quedamos a los 6.000, vale. Tenéis que firmarlo aquí. Tenéis que firmar el otro día también, porque no. La luz o la que es distinta. Bueno, vamos a dejar esto.
Hoy quedó
ya está, ya está. No me echamos presiones, no me echamos
presiones.
Falta firma nada más. Falta firma. Falta firma. Puse un nombre, sí.
Sí, sí.
No sabía el nombre, no me acordaba.